La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes. Sí, soy Vicente Ordaz, sí, son las 6 y 11 y aquí arranca el tiempo de la tarde de COPE Mar Valencia. Te adelanto ya que salvo que estés muy ocupado o tengas otros quehaceres, quédate durante los próximos 50 minutos de radio porque si la tertulia es la décima parte de apasionada, acalorada o intensa que ha sido en los 5 minutos previos en los que están sentados aquí ya Jesús de Salvador, Ricardo Torres y Alfonso Pérez Pretel, te aseguro que la cosa va a merecer mucho la pena. Y es que de verdad hay mucho que analizar en la comunidad valenciana, mucho porque miramos por un lado a la investidura de Carlos Mazón como futuro presidente del gobierno valenciano, que ya tiene fecha aproximada, es la semana entre el 17 y el 21, quédate por ahí y sobre todo apúntate el día 19, pero entre el 17 y el 21 ya están los plazos más o menos establecidos y marcados y esa será la semana en la que Carlos Mazón se ha investido presidente. Todo ello con, por un lado, las elecciones del 23 de julio a corto plazo, mirando ya muy de cerca al comienzo de la precampaña. Alberto Núñez Feijóo hoy en Valencia respaldando el pacto de Carlos Mazón del Partido Popular de la Comunidad Valenciana con Vox y explicando que esto va a ser extrapolable a otras comunidades. Con María Guardiola, la presidenta del PP extremeño, ahora puesta en el punto de mira y en el ojo del huracán y empezando ya a retranquear porque se ha dado cuenta de que o pacta con Vox o no hay forma humana de desbloquear una situación que puede llevar a la comunidad de Extremadura a unas nuevas elecciones autonómicas. Y con las Cortes Valencianas constituidas en el día de ayer, además con sorpresa. Con sorpresa porque en una jugada que ninguno vimos venir, o al menos yo de reconocer que no lo vi venir, el Partido Popular cedía un sillón en la mesa de las Cortes a Compromís. Con la sorpresa de más de uno, con lo que dicen ya es un principio de fractura importante entre los que son a día de hoy todavía socios de gobierno en el Ejecutivo del Botánico, con el PSOE sorprendido y con Compromís Vicent Marsà, que cuando salió en rueda de prensa no sabía qué decir. Pero el sillón de las Cortes es para Compromís y es uno de los temas evidentemente principales de los que debatiremos durante la tarde de hoy. Hola, don Jesús de Salvador.
Muy buenas tardes, don Vicente.
Ahora voy a por más agua. Hola, Ricardo Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El que mejor se ha portado en la previa, Alfonso Pérez Pretel, bienvenido.
Porque ya...
Dice, yo engordo porque ya no discuto.
Efectivamente.
Me ha gustado la frase, estoy gordo, que no es verdad. Dice, estoy gordo porque yo no discuto.
Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Una tarde más.
Para ir haciendo boca, este es Carlos Mazón hoy en el encuentro que ha tenido con Alberto Núñez Feijóo y altos cargos del Partido Popular para hablar del proyecto de sanidad que quiere para la Comunidad Valenciana y que además Feijóo quiere exportar también a España en caso de ser presidente después del 23 de julio. Este es Carlos Mazón esta mañana pidiéndole directamente a Ximo Puig que se vaya.
Presidente, salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos, no prolongue esto. No tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles. No se eternice más, no prolongue más una situación viendo que el pueblo ha hablado.
Y este es Alberto Núñez Feijóo respaldando públicamente a Carlos Mazón, al PP valenciano, después del acuerdo de gobierno que se rubricará ya con la constitución del nuevo Ejecutivo durante los próximos días.
Porque lecciones de pacto no vamos a recibir ninguna. Y los ciudadanos, los de Valencia y del resto de España, pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque no renunciaremos nunca a nuestros principios en ningún pacto. Porque respetaremos el deseo de cambio de los españoles. Porque buscaremos que se garantice la gobernabilidad y que siempre, siempre se haga con gobiernos proporcionados a los resultados electorales en cada comunidad autónoma.
Y por ahí arrancamos, porque la semana pasada parecía que Carlos Mazón era el que estaba en el ojo del huracán después de haber alcanzado lo que se ha dicho en comunidad y fuera de comunidad como un pacto muy rápido, muy acelerado, en el que quizá le dio más de lo que le debía dar al partido de Santiago Abascal. Ahora las cosas parece que han girado, que María Guardiola tiene que empezar a echar o a tirarse un par de metros para detrás después de decir que no pactaría con Vox y que la estrategia del PP, de Carlos cara al próximo 23 de julio y a la constitución de futuros gobiernos autonómicos. Arranca por ahí, no sé cómo lo habéis visto vosotros, Jesús.
Pues justamente hace una semana comentábamos el caso y era de los que opinaba, acuérdate, que de una forma expresa o tácita los dos partidos del cambio, PP y Vox, pues tenían que bajar el diapasón que había provocado un poco Guardiola desde Extremadura con esas declaraciones tan altisonantes y poco moderadas para un PP del estilo de Feijóo, y parece que las aguas vuelven a su cauce, la moderación, la tranquilidad, los tiempos y un poco pues lo normal, o sea, si es que es la democracia, o sea, pese a quien le pese, o sea, hay un cambio que no es tan radical. Yo no, algunos están vendiendo ya la piel del oso y no lo veo tan claro, porque aquí un concejal es lo que, por ejemplo, dividió el ayuntamiento de uno a otro bloque, y a nivel autonómico unos porcentajes que si igual hubieran hecho el cambio del 5% y lo hubieran bajado al 3% como algunos querían, hubiera entrado Podemos y igual la proporción de los bloques hubiera cambiado, o sea, no está todo hecho, pero yo creo que lo que sí que está dentro de esas fuerzas del cambio, pues están un poco bajando el diapasón, dando naturalidad a esos pactos, que es lo que las personas, los ciudadanos, han votado las elecciones, y bueno, y un poco el día a día, o sea, además con mucha tranquilidad, porque fijaros, ha habido nombramientos en el ayuntamiento, pero van con cierta tranquilidad, no es que vayan nombrando a tutiplena cargo, están, no, con mucha tranquilidad y esperando, como decía Carlos Mazón, decir, señor presidente en funciones, o sea, a ver si hacemos el relevo un día de estos, porque tampoco es plan de eternizarse.
Apunta la semana del 17 al 21 de julio, Ricardo. No creo que Feijóo tuviese hoy otro discurso diciendo en Valencia.
No, no, porque una vez que ya todo se precipitó y hicieron aquel acuerdo chapuza en cuanto al tipo de redacción, al tipo de cosas que dijeron, digamos, poco menos que imposibles, pues ya lo irán traduciendo a acuerdos de gobierno más serios, porque el documento era muy poco serio.
Tú has sido muy crítico con eso.
No, no, pero yo creo que no solamente yo he leído críticas también de gente de la órbita del Partido Popular, es decir, decir que se van a ampliar los regadíos en la Comunidad Valenciana, eso no se lo cree nadie, entre otras cosas porque nos quedaríamos sin fondos europeos. Es decir, no podemos ir contra el mundo, contra el cambio climático, contra Europa y contra todo. Eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, este acuerdo, pues supongo que ahora se irá limando y la mayoría que tiene el PP, pues tendrá que ir pues tomando forma y transformándolo en un programa de gobierno posible y asequible. Entonces, esa es, yo creo que la misión que tiene ahora mismo, digamos, Mazón. Respecto a lo de vete ya o no sé qué, me parece impresentable. Es decir, dentro de las normas estatutarias no puedes decir que estás ocupando un sillón. O si lo dices, ¿cómo vas a decirlo? Si lo que dices es quítate tú para ponerme yo, es lo que está diciendo, pero eso es absurdo. Hay unas normas estatutarias, unos plazos, y mientras estén cumpliendo las normas, no puedes dar esa imagen de la política de agarrarse el sillón, porque eso se volverá contra él, porque alguien preguntará, oye, ¿y tú desde cuándo estás en política? Y alguien dirá, pues desde los 18 años. Y entonces le podrán decir, oye, pues igual que Puig, estupendo, podéis cogeros de la mano, quítate tú para ponerme yo. No es serio. Tenemos que tener un poco de respeto. ¿Está dentro de los plazos legales? Sí. Pues no digas eso, porque deterioras la imagen global y general del político y de la política.
Bueno, yo creo que deteriorar la imagen del político y de la política más es prácticamente imposible. Pero bueno, se puede llegar a... Siempre hay un plus, ¿no? Siempre hay un plus.
Cuando lo dice el futuro presidente, hay un plus.
No, cuando lo dice cualquiera que le preguntes por la calle. Es decir, claro. Es decir, si cuando hacen las encuestas, los que nos dirigen, los que nos gestionan y los que en principio están usando tus impuestos y gastándolos como quieren, son los peor valorados.
No.
Bueno, pues
como Alfonso, ¿no?
Bueno,
no son,
no,
los peor valorados. No,
bueno,
siento, pero
bueno, hay algunos peores todavía, pero vamos.
Los delincuentes directamente.
Sí, pero vamos. Bien, entonces, es decir,
oye,
que...
Por favor, en la última semana de la temporada, pero o sea, vamos, vale, a ser serios.
No, serios no. No hay más que irse a las encuestas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El planteamiento que estábamos viendo hace un segundo es que Parece ser que en política, pues y en la cama de la política, pues hay muchos y muy variados componentes, ¿no? Y el que el PP o el Vox están condenados a entenderse, eso lo sabe de cualquier votante de PP o cualquier votante de Vox. O sea, cualquiera. Es decir, cualquiera que va a echar la papeleta pensando en el PP o pensando en que está votando a Vox, sabe que en el fondo, si no hay... Hombre, si está votando a Vox, lo que quiere es que Vox sea el partido principal. Pero, o el PP, igual. Pero cuando sabe que no va a haber esa mayoría... Ya de entrada, en muchísimos casos, como estamos viendo, pues no, yo con la gente que pregunto que ha votado a PP o que ha votado a Vox, nadie en absoluto se ha extrañado. Lo que sí te extraña un poco es el teatrillo que se ha hecho en Extremadura, porque, en fin, porque parecía que si no, porque Valencia ha dado un paso, yo creo que muy valiente, adelante, sobre el resto del país. Y al final le están haciendo caso, porque al final lo que intentamos o lo que se intenta es que haya unos gobiernos más o menos estables y más o menos normales.
Decías, Alfonso, fíjate, del teatrillo ahora del post-elecciones, y se ha dado un episodio curioso dentro del teatrillo del mundo, como dirían, en la izquierda, en los derrotados, aquí en Valencia, que se han cambiado un poco los papeles, parece. O sea, durante el gobierno había una imagen de moderación, de Estado en el PSOE, el PSPB, sí. Y más peleones, más de broncas, en Compromís. Y ahora, tras las elecciones, parece que los que están más enrabietados, como más enfadados, con más enfadados, son los del PSPB, y parece que los de Compromís, excepto algún tuit de Ribó, fíjate, el traspaso que hizo con Catalá, muy correcto, y parece que se han dado un poco las tornas. No sé, parece que tengan mejor perder los de Compromís que los del PSPB.
A ver, Ricard tiene razón en una cosa. Hay una cosa que, o sea, muchas las cosas, Cortes, no, las Cortes se constituyen el día de ayer, y los plazos, y esto es información, además le he contagiado. No,
sí. Pero esa información se sabía desde el principio, ¿eh? Sí, que se puede...
Ayer se constituyen las Cortes.
Que esto no es nuevo, ¿eh?
Y aunque mañana Ximo Puig quisiese decir, oiga, que yo dejo la presidencia y que la tome ya el futuro presidente, no puede ser. O sea, esto hay unos plazos. Que es verdad que es por donde yo creo que va un poco la declaración de Carlos Mazón. Ahora, dentro de los propios grupos parlamentarios, existe la posibilidad de acelerar o decelerar ese proceso. Y el proceso se va, y esto ya es información, en la semana del 17 al 21. Del 17 al 21 de julio. Del 17 al 21 de julio, ida anotando el 19 de julio, es la semana a la que lo quiere llevar el PSPB para que sea la más cercana, claro, a la celebración de elecciones generales. La duda que yo tenía y que he desvelado hace un ratito es, bueno, y en esa semana Génova puede decirle a Mazón, oye, donde ya está todo hecho, espérate una semana, y no. O sea, en la semana del 17 al 21, Carlos Mazón será investido presidente y conoceremos el nuevo gobierno autonómico valenciano, y Carlos Mazón será ya desde esa semana inquilino en el Palau de la Generalitat. Ahí no hay.
Pero eso es política, Vicente. Es decir, al PSPB, como tiene, PSPB, el PSOE, porque ha sido unas campañas autonómicas manejadas por el tema nacional, y ahora estamos en unas elecciones generales, que quien fija el calendario son las autonomías. Sánchez, el mantra es ese pacto que viene el PP, como igual que el de Felipe González con el Doberman de Aznar, o sea, tampoco Doberman. Se vuelve a repetir, o sea, algo muy viejuno, que viene el Doberman PP Vox en lugar del Doberman Aznar. Entonces, pues, ¿qué quieren buscar?
O el Doberman de los independentistas.
Claro. Sí, bueno, pero
ese no es un Doberman.
Claro. Ese es realidad.
Es un león.
Pues que se echaron a la calle, que ocuparon la calle y que declararon
un león que te come.
Eso no es algo de juguete. Eso es de verdad. Y condenados. Eso sí, después creo que ya no están en la cárcel. Pero bueno, eso ya es otra cuestión que habría que revisar en otras cosas. Pero lo que está claro es que, pues bueno, es política. Intenta que se acerque ese investidor y digan, veis, que viene el Doberman, niños, votarme a mí. Sí. Claro, es política, si es política, que no pasa nada, es democracia.
Vamos a ver, si aquí el tema es que estamos ante una...
Es manipulación, diría yo.
Tenemos unas elecciones generales, ¿vale? Y la gente debe de presentar sus programas electorales. lo que vamos a los ciudadanos de este país, vamos a esperar de los grandes partidos, sobre todo de los grandes partidos. Y ahí ha empezado Feijóo, Sánchez ha hecho también sus presentaciones, creo que ayer en Barcelona, si no me equivoco, con el programa económico, no sé si lo habéis leído, pero bueno, le falta un montón de cosas. No sabemos lo que va a hacer de las pensiones, por ejemplo, me hubiese encantado saberlo, porque hasta ahora estaba hablando del coeficiente de sostenibilidad, no sé si ha cambiado de opinión y ya estamos en la actualización de las pensiones de IPC. Me gustaría saberlo, sinceramente, como pensionista que soy, que me afecta directamente, no es por mi vecino, ¿vale?
Tú eres un pensionista muy particular.
Muy particular, ¿eh? Vale.
No, lo digo porque trabaja 14 horas al día.
Oye, pensionistas somos algunos más, ¿eh?
Pero lo que quiero decir es que hay cosas muy importantes para la ciudadanía que realmente, prácticamente, no podemos escuchar de nuestros líderes. Estamos, el PP, si me permitís, y una cosa que a mí me duele mucho, pues ha hecho el planteamiento o Sánchez o España, o sanchismo o España. Perdona, ¿qué quieres decir? ¿Que yo no soy español si apoyo a Sánchez? Llevo toda mi vida trabajando, pagando mis impuestos y siendo un tío honesto y honrado con mi país. No puede ser eso. Estamos radicalizando el discurso y eso no es bueno. No es bueno. Hay que poner encima los programas. Sánchez tiene suficientes metidas de pata y suficientes incoherencias para que se le pueda criticar y se le pueda no votar y se pueda votar al PP. Focalizar el debate entre la España y la anti-España. Eso no puede
pero
ser.
Estás hablando, una línea, Alfonso, no. Te dejo. Estás hablando de alguien que ha dicho que quien no me vote a mí es de extrema derecha o de derecha extrema. Y no, eso puede, no es radicalizar.
Perdona. Es que yo no quiero. Estoy hablando de lo central para mí esta campaña.
Estás acusando a unos que lo que hacen es seguir otra cosa.
Estoy acusando, no. Estoy lamentando.
Calificando.
Estoy lamentando que el debate político, en vez de ir a los programas y que la gente tenga la oportunidad de ver qué le conviene más respecto a su libertad personal, respecto a la educación, respecto a mil cosas, pues resulta que pasa todo por encima y no conseguimos escuchar ni una sola idea de nadie, ni de nadie se escucha ninguna idea. Mira si el ruido es tremendo.
Bueno,
ni una
yo
idea.
Me encanta esa exposición que has hecho porque es la que normalmente todo político debería hacer y todo ciudadano sensato debería saber. Es decir, pues yo tengo un programa, lo cumplo o no lo cumplo, digo una cosa y luego cumplo otra. Tú estás defendiendo a un PSOE, fíjate, y yo ahora hasta lo votaría, un PSOE del corte de Felipe González, del corte, no un sanchismo, es que perdona, es que estás diciendo dos cosas diferentes.
No,
sí, estás diciendo dos. O sea, Sánchez se ha apoderado de las siglas del PSOE. Hombre, no me fastidies. Y Sánchez ha dicho hasta seis veces. Perdona, y Sánchez ha dicho hasta seis veces públicamente. Y la gente no mira si hay un programa económico y si a los pensionistas nos va a tocar un 6% más. Perdona, y se con cargo.
Lo tiene.
No, pero
tiene una política de las pensiones. Él ya la tiene.
No, Sánchez lo que tiene es que ha dicho en televisión seis veces que si iba a dormir, que si se unía a Podemos no dormiría, que si se unía a los independentistas no lo haría, que si que esas políticas no las tendría.
La gente puede valorarlo. Estamos mejor.
Por eso la ha valorado. Pues claro que la ha valorado. No ha valorado sus políticas económicas. Perdona, no ha valorado sus políticas económicas porque no las sabe nadie.
Perdóname, ¿estamos mejor o peor respecto a Cataluña que cuando lo dejó el PP?
Pues no lo sabemos. Oye, perdona, no lo sabemos porque yo he estado hace poco y no estamos mejor.
Peor sigue sin ejecutarse. Sigue sin ejecutarse la sentencia.
Oye, perdona, paséate por determinado pueblos de Cataluña y verás si está la bandera española, verás si se habla. No me fastidies, no me fastidies. ¿Cómo que estamos mejor?
Muchísimo mejor.
Claro, porque se le ha dado todo, perdona, absolutamente todo. El gobierno se ha ido de allí.
Perdóname, en estos momentos el sentimiento de adhesión a España en Cataluña es mayoritario.
Y eso es por Sánchez.
Eso no sé si es por Sánchez o no. Pero después del gobierno de Sánchez ha pasado eso.
que en tres
¿Y eso,
años...
Y eso no era así cuando acabó el gobierno del PP.
No, pero no, porque
objetivamente
perdona, porque yo estoy... Yo es que al gobierno del PP de Rajoy no lo estoy defendiendo, en absoluto. Yo creo que teniendo mayoría como tenía,
además,
no derogó infinidad de leyes que tenía que haber derogado,
por ejemplo,
en el minuto uno.
Y
no tendríamos
cumplir,
ahora lo que
tenemos.
Y hacer
cumplir sentencias del Supremo de que se dé también clases en español, que es el idioma. Porque creo que el 155 también lo apoyó los socialistas, creo.
Sí, claro.
Claro, pero del PSOE, ese que tú hablabas, Alfonso, quizás que es anterior a este nuevo PSOE, más personalizado, ¿no?
Sí,
más fagotizado.
Sí, 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 sí.
Aunque allí también hubo sus cainitas y hubo una expulsión.
La gente
que lo
no
echaron
ha votado.
Y volvió.
Vamos a quedarnos en el 2023.
Pero, no, pero ya estamos en el 2023.
Claro.
Y ha habido unas elecciones en las cuales muchos alcaldes que tenían que haber seguido siendo alcaldes porque han hecho una buena gestión, y algún presidente que
autonómico,
ha sido para mí, hasta bueno, pues ha sido, le ha servido de parapeto de lo que la gente votaba, no votaba a cómo lo bien que lo había hecho, votaba a Sánchez.
Os lo pregunto todas las semanas. Ya no tengo más semanas para preguntarlo, pero os lo seguiré preguntando y lo seguiré contando aquí.
Por teléfono.
Efectivamente. Toda este lío en el que se ha metido solo la derecha con PP y Vox, y fundamentalmente con el tema de Extremadura, las comparaciones con Comunidad Valenciana, los pactos sí, los pactos no, que por ejemplo alguna encuesta de esa semana reflejaba que el PP podría haber caído hasta 6 escaños en intención de voto. ¿Vosotros creéis que puede ser un punto clave, con lo ajustado que va a ser también el resultado de las elecciones del 23 de julio, un punto clave, Ricard, en el resultado del 23J, en el que las encuestas hace un mes daban la victoria sí o sí, casi con seguridad, al bloque de centro-derecha, y ahora parece que podría estar algo más igualado?
Pues para ser coherente con mi discurso de la semana pasada, yo creo que algo va a influir. No sé si hasta el punto de cambiar el ciclo político. El ciclo político es favorable al Partido Popular y a Vox, y a un cambio, digamos, de gobierno. Eso es indiscutible y parece que va a suceder. Ahora, sí que entiendo que al pactar PP, Vox y ponerse encima de la mesa los temas que pueden movilizar a la izquierda, que no son solamente los del feminismo, sino hay muchos otros temas que pueden movilizar a la izquierda, pues ahí, en ese punto, puede que gente que no pensaba votar... Yo tengo algún amigo, no muchos, pero, por lo tanto, no sé lo representativo que puede ser eso. Pero tengo algún amigo que me ha dicho que va a votar y no había votado. Entonces, esa posibilidad de que hay una movilización por la parte de la gente que pasota, que no sé qué, de izquierdas y tal, eso puede contribuir a un mejor resultado del bloque de izquierda. ¿Va a cambiar eso el ciclo? Bueno, pues eso ya es difícil de saber, porque el ciclo es favorable a PP, Vox, y casi la lógica dice que son los, deberían de concluir con un gobierno en el Estado. Pero insisto que sí que hay un pequeño movimiento de una gente que esto le motiva y que de otra manera se quedaría
sí,
en casa.
Sí, en esto yo creo que estamos de acuerdo. O sea, es decir, el porcentaje que esto implique, bueno, pues yo creo que en algún caso, pero bueno, era un melón que habría que abrir y que verlo. Y que, bueno, ya veremos luego cómo funciona. De hecho, en Castilla-La Mancha en Castilla-León parecía que la unión Vox-PP iba a ser aquello, bueno, vamos, que se iban a comer a los niños crudos, y la gente, cuando ha ido al día siguiente y ha visto que no se comen a los niños crudos y que las cosas están funcionando como mínimo igual, pues dicen, oye, puede ser. Y lo que volvemos al principio, que decía Ricard, y que lleva muchísima razón, y que quizás políticamente no estamos educados, el ciudadano de a pie, de coger y quitarse un poco la ideología, si se puede saber, y ver el programa electoral y decir, oye, pues a mí, mira, yo soy de izquierda, pero resulta que si estos tíos, yo ahora he llegado a tener un patrimonio, y si estos tíos de derechas me quitan el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y no sé qué, pues seré de izquierda, pero amigo mío, es que pues le quiero dejar la casa a mis hijos y le quiero, y entonces igual vota. Pero es que esto ahora nos hemos metido desde, creo que desde las elecciones últimas, en una espiral yo creo que es anti-Sánchez. Es que es o a favor de Sánchez. Sí. Aquí ya no hay el escudo.
Ahí en el tema.
Pero eso es un lío.
Que es simplista. Eso, efectivamente.
No simplista.
Tiene un padre esta tendencia. Se llama José Luis Rodríguez Zapatero y aquel hay que tensionar la campaña porque eso nos interesa, nos viene bien. Y entonces ahí vienen esas tensiones políticas que parecen sirven para movilizar al electorado, que yo creo que no se debe, pero bueno, ahí comparto tu opinión. Y yo, respecto a la pregunta que has hecho del tema de si influye, pero bueno, esto es un poco como el hipo que tienes a mitad comina, si no se cortaba estas peleas, estas discusiones, sí que podrían penalizar más a los votantes del PP, que dirían, oye, os votamos para que os pongáis de acuerdo, no para que os peleéis. Y quizás algo sí que movilizará a la izquierda, pero claro, ahí hay que ver, esto ya también es un juego de azar de decir, bueno, ¿hasta dónde podrá movilizar todas estas peleitas al bando contrario, al bloque, al otro bloque? Eso es...
Y vas a poner algo de cara.
Bueno, puede, esto yo creo que en menor medida... Es decir, Sánchez, la parte negativa creo que la tenemos todo en la cabeza, los pactos, los cambios de opinión, digamos que se ha posicionado con el independentismo un poco para solucionar a su manera el tema de Cataluña, que podemos discrepar rotundamente, pero él tenía una idea y la ha hecho, atropellando cosas, en fin, todo esto lo sabemos. Pero tiene cosas positivas.
Hombre,
tiene cosas positivas.
Verdad,
o sea, la más importante es la economía. La más importante, sí. Estamos creciendo más que ningún país europeo. Tenemos en estos momentos 21.800.000 cotizantes, la cifra más alta de la historia. La propuesta de ayer...
¿Y el paro? ¿Qué paro tenemos?
El más bajo de las últimas décadas.
A ver, sí, pero el más alto de Europa, dos veces más.
El más alto, claro. Sí, pero se compara respecto a España.
Estamos como en el 2019.
Pero ¿y la deuda pública? ¿Qué deuda pública tenemos?
Y acabo.
Hay que verlo todo.
Y nos vamos además al día de ayer.
Han habido unas cosas que tendrá que el Partido Popular se tendrá que pronunciar. La reforma laboral, que votó en contra del Partido Popular y que la patronal la votó a favor, así es muy importante y está funcionando muy bien. Y el Partido Popular tendrá que posicionarse respecto a eso.
Los fijos discontinuos, esos que no computan como parados, sí, cuando no están, sí, los por fijos, ejemplo, como sí, maquillaje sí, de medio
ese,
millón.
Sí, eso es lo que escucho al Partido Popular.
No derogaron la reforma laboral, la retocaron. Si el fallo del PP quizás fue porque no derogaron la reforma.
Con el crecimiento que hay. Y con los cotizantes que hay. 2019, hablar de los fijos discontinuos
en el 2019,
es como...
Pero, Ricardo,
es como...
estamos en el 2019. El PIB es el mismo del 2019. Por no favor. Me puedes decir, claro, que crecemos. Y hemos crecido
ese
muchísimo.
Es programa,
si me miro a 1900,
es el programa,
mira lo que he crecido desde 1900.
Estás repitiendo el programa del Partido Popular.
No,
repitiendo lo que dijo Rajoy.
El dato,
lo que dijo Rajoy
es que
ayer.
Estamos en el PIB de 2019. Vale. ¿Eso es crecer? Pues no, porque estoy igual que hace cuatro años.
Según los organismos europeos, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional... somos la economía europea que estamos creciendo al doble que cualquier otro país europeo.
Creces
absolutamente de acuerdo.
Vale,
de acuerdo. Economista,
vale,
compañero.
Vale.
Crecemos de nada.
Absolutamente, compañero. Ahora no vamos a otro parámetro.
Y por acabar,
termina Ricardo,
la propuesta de ayer de Feijó, que no está mal, es que crezca el empleo a un ritmo que es aproximadamente la mitad de lo que ha crecido esta legislatura. Y no está nada mal,
Bueno, yo sigo diciendo que hay un parámetro, que estoy de acuerdo con Ricard, que estamos creciendo suficientemente.
Exportaciones, competitividad.
Sí, claro, pero va, exportaciones.
Esa es la parte positiva.
No, pero
la parte positiva
es que gracias a Dios, todavía la economía del Estado no se ha comido a la economía privada. Es decir, gracias a Dios. Y por eso exportamos, por eso generamos empleo. Porque, claro, si tú generas empleo montando chiringuitos y metiendo a amigos, pues sí, efectivamente generas empleo, pero ese no es productivo y ese absolutamente no lleva absolutamente a nada. Entonces, la deuda pública, ¿qué deuda pública tenemos? Claro, es que el planteamiento está, yo siempre cuando hablo con alguien que de economía entiende menos, pues le digo, mira, esto es como una familia, tú sabes que cuando empiezan, aunque tengas ingresos, pero si tienes una deuda con el banco tal, habrá que ir quitando
las familias no tienen ni pandemias ni guerras de Ucrania, que es lo que ha pasado aquí, en la deuda pública que ha crecido solo por estos
solo. No por el gasto público, no por paralizar el país con unos estados declarados anticonstitucionales.
La deuda pública, el crecimiento. El crecimiento singular de deuda pública ha sido con unos programas vinculados a la pandemia, a los ERTEs, a las ayudas sociales,
¿y por
a que la gente pudiera comer
al 2019
y a la guerra de Ucrania.
¿Y por qué los demás países de Europa han llegado al PIB del 2019 antes que nosotros, que hemos sido
porque
el último?
Te lo explico, es muy sencillo. Explícalo. Somos un país turístico que es el principal, la principal aportación al PIB.
Y
es
ahí lo que se arregla todo.
No, perdona. Es lo que ha caído con la pandemia.
Es un 20%.
Por favor, bueno, es que estáis...
Dijo el ministro Garzón que no hay derecho, que seamos un país de camareros.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Faltan 19 minutos para que sean las 7. Vamos a dejar, si os parece, la economía y vamos a otro tema que no va a ser menos polémico.
Me traigo el libro, ¿eh?
No va a ser menos polémico, que es el de ayer. Día y momento en el que cuando nadie lo vio venir, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en los medios de comunicación, la mesa del Scors queda constituida... con, llamémoslo, dos sillones para el Partido Popular, uno para Vox, uno para el PSPB y uno para Compromís, que le tocaba o que debía ser, de acuerdo al régimen del reparto en el hemiciclo, al PSPB, y que los votos del PP le dieron a Compromís. Compromís se lo había pedido a los socialistas, estos dijeron que no, y finalmente lo que explicó Carlos Mazón es que quería que todas las fuerzas representadas en las Cortes tuviesen su sitio en la mesa. Esto pilló así y dejó así al PSPB, Arcadi, España.
También hemos asistido a un momento que nos ha dejado bastante perplejos, que ha sido que la legislatura también empieza con un pacto entre el Partido Popular y Compromís para quitarle uno de los puestos que le correspondía en función del reglamento y del resultado de las urnas al Partido Socialista y dárselo a Compromís. Es un mal comienzo de una legislatura y demuestra que el único partido que es alternativa de verdad a la derecha, al PP Vox, es el Partido Socialista.
Consecuencia 1, no sé si fractura, pero por lo menos distanciamiento en la izquierda. Consecuencia 2, no deja públicamente mal al Partido Popular cuando le da, digamos, un sillón a un enemigo natural acérrimo. Y a partir de aquí, yo antes, a eso de las 6:05 y antes de que empezase la tertulia, y por eso arrancaba yo cuando os decía todo esto en el comienzo del programa, estábamos en ese debate con si había sido una jugada maestra del Partido Popular o si esto tenía otras lecturas y otros apéndices. Y ahora de repente os calláis los tres.
Es que es verdad, o una de dos. O hay alguien que
error
es
muy, o jugada maestra
que es muy listo, Alfonso. muy listo. Yo creo que
o ganas de fastidiar como bien pues, y de romper un poco.
Yo me voy más.
Nunca
por
hubo
lo
gran
fíjate,
ambiente en la izquierda valenciana.
Yo me voy más por lo último. Fíjate, me voy más por lo último. Ahora quizás esto a mí desde luego no lo tengo como jugada espectacular, porque en el fondo qué se quiere conseguir. Pues dar una imagen, parece ser, de que, bueno, yo admito a todo el mundo y voy a ser el presidente de todos los valencianos, incluidos mis acérrimos enemigos, como tú dices, dándole un puesto, aunque tenga chinchetas en la silla. Mira, pues a lo mejor se lo doy. Pero no lo veo ni como una jugada maestra, ni como... Yo creo que más bien por dividir y si divides, vencerás.
Bueno, pues hasta hace dos días Compromís era el demonio con rabo, con el cual no se podía pactar nada, que menos mal que estaba el Partido Socialista, acordaros cuando los temas fiscales que se oponía
totalmente
Compromís por tal, por las posiciones extremadas en los temas de educación, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, el amor del PP al Compromís está...
Es que no hay amor ahí,
está de, hay política.
Hombre, esto es amor, lo ha dicho...
Que
lo
ha hecho por amor.
Perdón, es lo que ha dicho Mazón, lo he hecho por amor, porque haya democracia, porque los quiero. Es lo que ha dicho.
Sí, pero una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que tú hagas.
Ha dicho eso.
Bueno,
fenomenal.
Ha dicho,
los quiero,
ha dicho por convicciones democráticas.
Perdón, por convicciones democráticas casi lo mismo, Vicente. Casi.
Vale, es que la democracia...
Pido perdón si me he excedido, pero está claro. Entonces, lo que está claro es que es política, no, esto es politiqueo. Sí, está sí. Solo en función de un enfrentamiento y a ver si le hace daño al Partido Socialista.
Totalmente de acuerdo,
en la diputación. Esa política, la de solo por hacer daño, pues bueno, comenzar así la legislatura, pues no sé si le vale la pena.
¿Es solo por hacer daño?
A ver, es el mismo politiqueo que el PSOE intente acercar el nombramiento y la investidura de Carlos Mazón lo más cerca del 23J por parte del Partido Socialista. Es el mismo tipo de politiqueo. Yo creo que ese es el efecto colateral. El efecto principal, yo creo, buscado, es que aquí hay un mantra del bloque de la izquierda de que viene el lobo, Pepe Vox, que son muy malos, y de repente este hecho de dejar a Compromís, que es más izquierda que la izquierda del PSOE, que entre en la mesa del Scors, el hecho de darle la alcaldía al PSOE en Barcelona, pues rompe un poco ese leitmotiv.
No, a costa de sus votos, no, a costa del PSOE.
No, votos son votos en la democracia. No me digas tú vas a lo de la primera segunda vuelta. No, aquí no hay primera segunda vuelta, aquí hay votos. O sea, aquí se pone uno y dice, yo tantos votos. Vota.
Si cada uno tiene sus votos, le corresponde al PSOE.
No, si le corresponde porque al final no ha sacado esos votos.
Porque el PP ha votado.
Bueno, porque quería que hubiera de todo. Otro que decía,
a mí de reconocer que más allá de otra interpretación, me sorprendió. O sea, cuando lo vi, cuando me llamó Pascual desde las Cortes, Pascual Claramonte, decía,
ese es el efecto.
A lo mejor seguro que es así. Oye, Vicente, que estoy yo aquí, que estoy cubriendo la información.
Estoy haciendo buena radio. Al enemigo cerca.
O me dicen al enemigo más cerca.
Y con este gesto, ¿le puede servir para algo al Partido Popular tener algo más cerca a Compromís? Yo creo que
no.
Compromís PSOE es como PP Vox. Están condenados a entenderse, Compromís y el PSPB, si quieren gobernar en la comunidad. O sea, están condenados, igual que el PP y el Vox. O sea, no, pero dentro de ese romper ese discurso desde el bloque de izquierda de que viene el lobo, sí, para romper un poco y eso, pues dejar a todo el mundo fuera de juego, descolocado, y el viejo divide y vencerás clásico, que como el efecto colateral, además dice, pues mira, además que evidencien sus diferencias como han evidenciado durante el gobierno.
No es por amor a la democracia, entonces.
Que también, es que hay muchos amores. Hoy en día es el poliamor que se dice, Ricardo.
Sí, sí, es poliamor político. O sea, es que no,
espérate,
te ha faltado el...
Que hoy nos coronamos.
Hoy te ha faltado el adjetivo.
Sí.
Bueno, veremos qué tiene que dar de sí. Va a ser una legislatura muy entretenida de vivirla y de contarla, más allá de otras consideraciones, pues nada, y por supuesto con la esperanza de que a la comunidad valenciana le vaya bien, porque eso querrá decir que nos irá bien absolutamente a todos. Faltan 13 minutos para que sean las 7 y estamos con buen humor, por supuesto, y con intensidad, analizando la actualidad de este martes, de este caluroso martes 27 de junio, con Jesús de Salvador, con Ricardo Torres y con Alfonso Pérez Pretel. Te recuerdo que esta es la última semana, termina el mes de junio y termina nuestro tiempo de tertulia hasta septiembre, cuando retomemos lo que será el inicio del curso político. La que ya ha comenzado su curso político y acelerado es María José Catalá, que ella sí es alcaldesa de Valencia desde hace casi 2 semanas, que hoy se ha reunido con el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, y que ha vuelto, no es tampoco ninguna novedad ni ningún gran titular, pero ha vuelto a recordar que quiere que Valencia puje por los grandes eventos. Siempre se pone un poco el foco en la Copa América, porque lo de la Fórmula 1 ya queda apartado y otros es más complicado, pero que la Copa América en el 27, en caso de que Suiza sea la defensora de la Copa de las 100 Guineas, podría ser. Y el empresariado valenciano ya ha dicho que apoyaría esa medida y que estaría para respaldar en la parte que pueda y en lo que pueda aportar para que la Copa América y los grandes eventos regresen a la comunidad valenciana. Os pregunto si entendéis que es una buena política, si entendéis que es el camino por el que debe circular Valencia, o si tenéis otra perspectiva. Alfonso.
Yo creo que nunca se debía de haber ido. Es decir, y además las excusas que puso el señor Ribó por el no apoyo y por tal, luego al final se va a Barcelona, que resulta que estaba la Colau. Es decir, que sus excusas no valían.
Y Z ha puesto 18 millones de euros.
Claro. Y el gobierno de España pasta. Entonces, yo creo que no se han debido de ir nunca. Que los planteamientos que se habían puesto encima de la mesa, bajo ningún concepto, eran aceptables. Lo que pasa es que, evidentemente, había una sumisión a una cierta, bueno, a cierto concepto de que a Barcelona y a Cataluña no se le puede, no se le puede poner palos en las ruedas. Y el puerto de Valencia pues se queda atrás, y los eventos de Valencia con respecto a Barcelona pues se anulan, y así, bueno, pues mira, la gente también, que no tenía el manual de política ni tenía el plan de acción del nuevo gobierno, pero lo tenía clarísimo, y mira cómo ha votado, pues ya está. Pero esperemos que vuelvan las cosas a donde tenían que haber estado, claro.
Aquí estaban, Ribó estaba afectado, lo que decía antes Ricard, ese pacto del, bueno, TANIC es el autonómico y la NAU es claro. El ayuntamiento del politiqueo, porque en el fondo sabían que ese era el plan, porque se ha aspirado a capital de diseño, internacional de diseño. Se ha ido
no
por
hable,
ser
no
capital.
Eso,
no, pero bueno, tú lo has visto desde eso con.
No, no,
pero se aspiraba.
Una pasta,
sí.
Montar un chiringuito.
Es que los chiringuitos.
Que era horroroso,
y las subvenciones ya sabemos
a
quién les va.
Fallas,
a quién
y
les
costó
funciona.
Un dineral. Y mira,
sobre todo en estas manifestaciones
no
de, colectivo,
suyo,
de esos colectivos que se manifiestan y que reciben
bueno, estamos en los grandes eventos.
Sí, los grandes eventos. Entonces, ahí tenemos como el ayuntamiento seguía aspirando a eventos internacionales de diseño, de alimentación mundial, de capital verde europea. O sea, esos eventos, o sea, esa proyección internacional de Valencia, que es una ciudad muy abierta y muy internacional, eso sí que seguía ahí. Lo que pasa es que estaban, pues como decía Alfonso, estaban como autolimitados, autocastrados, en el sentido de decir, no, pero no hagamos mucho, porque, y además con el complejo de decir, uy, es que la Copa América lo hizo el otro bloque, y como no somos sectarios, no hagamos lo mismo, ¿eh? O sea,
no que era además, papijo. No,
claro,
que era
una, no seamos pijos.
O sea, una cosa
claro,
de marcos que
claro,
de
claro. Y entonces, claro, pues ha complejado, no, internacional sí, pero en esto no, en esto sí, en esto también, en esto no. Hombre, es que además cuando hemos visto después 18 millones que da el gobierno de España a Barcelona para que lo haga, es que es sangrante, pero bueno, mira, así somos los valencianos.
Bueno, a nosotros nos dieron más por la anterior Copa América, ¿eh? A Valencia
sí, que
a Valencia no le dieron 18,
claro. Parece fantástico.
Hablo de memoria, creo que fueron 50 el préstamo que se condonó para todo el tema de la Marina, más otras cosas, o sea que no nos fue nada mal a Valencia. O sea,
por eso mismo queremos que vuelva,
sí,
para que no nos vaya mal, claro.
Por eso lo que nos quedamos estupefactos de que la izquierda diga que
¿por
no
qué,
a eso?
Sí, ¿por qué entiendo yo que decían que no a estos eventos? Yo creo que por una cuestión de, vamos a ver, tenían un problema conceptual. Los grandes eventos de la etapa del PP, habían muchos de ellos habían salido con problemas, algunos habían salido con corrupción, algunos habían salido con corrupción, y digamos estaba la oposición de izquierdas que hizo todo eso, lo tenía como el demonio, ¿no? Entonces solamente veían una parte negativa, solamente veían la parte, digamos, de un gasto desaprovechado, la Fórmula 1, ahí tenemos un circuito.
Estaba sectaria con el tema, era sectaria.
Yo creo, pues posiblemente, ¿por qué no? Pues tuviese un concepto sectario del tema, sí, ¿eh?
Seguro.
Entonces yo creo que eso, digamos, una vez que, después de pasar por la oposición, yo creo que eso se les borrará y tendrá una mente más abierta, porque
esperemos.
Los grandes eventos no son ni buenos ni malos. Van a haber grandes eventos que no nos interesará Valencia, porque el coste-beneficio no nos interesará, seguro. Y todos los que nos interesen como ciudad tenemos que ir a por ellos. Uh-huh. En ese sentido, pues yo veo bien la posición de María José Catalá de ir para unos eventos que somos unos privilegiados para hacer la Copa América. Tenemos unas instalaciones maravillosas, se pueden completar.
El viento del Golfo que sopla 300 y pico días al año.
Y eso es maravilloso, que no se ocurre en ninguna otra ciudad y tal. Por lo tanto, creo que ese concepto, esa resaca de los grandes eventos del PP, donde hubo esa oposición radical, les ha llevado, cuando están en el gobierno, no desprenderse de ese concepto peyorativo.
Es un complejo,
es un complejo, como queramos llamarle. Uh-huh. Pero creo que en el futuro, después de este paso por la oposición, seguro que Valencia va a aspirar a todo, porque sea izquierda o derecha,
es absurdo. Es que tiene todo.
Claro.
Tiene el clima, lo tiene el
pero
además, el tamaño de la ciudad es que si la tomas con cualquiera,
Ribó le fue, imposible desprenderse, digo Ribó por su edad, desprenderse de todo lo que había ocurrido y que él había estado ahí peleando contra eso y le fue imposible.
No, y aparte,
y el puerto también.
La futura edición, si lo hubiere, de Copa América en Valencia, tiene además una ventaja, y es que la de 2007 partió de la nada en lo que a infraestructuras,
claro,
y acondicionamiento de la dársena, del puerto y de las instalaciones se debía, y ahora no todo, pero una parte muy importante de esa obra, que también por ahí vinieron también las ayudas y muchas cosas, pero sí que
si el problema de
aquella opción,
el problema de los grandes eventos, pasó en Sevilla con la Expo, etcétera, acordaros. Es que el gobierno central, el autonómico, hacen un esfuerzo importante en inversión y dejan una zona que logísticamente y estructuralmente cuando pasa el evento, lo que no puede quedarse aquello es desierto y sin un uso posterior. Entonces, si se le sabe dar una salida, aunque sea no 100%, pero una salida importante como polo de atracción de nuevas empresas,
es que hay que hacer
etcétera,
todo
pues
eso,
claro, eso evidentemente tiene que ir, genera riqueza.
Tiene que ir todo unido a un plan estratégico de ciudad. Claro. ¿Qué tipo de ciudad quiere? ¿Una ciudad tecnológica, avanzada, abierta al mundo, cómoda de circular? ¿O quiere una ciudad limitada de Espardeña y Alpargata?
Fijaros lo que supuso para Valencia la Exposición Universal. Ahora me vais a pillar, no sé si del año 1927. Seguro que no es
la regional o la nacional. 1909-1910 fue la regional y la nacional.
Pues
la de
Trenor, fíjate si me dio la pata.
La presidenta de la Trenor.
1909. Eso fue maravilloso para la ciudad, fue maravilloso. Toda la remodelación de la Alameda, nuestros edificios que tenemos ahora, el Palacio y la Exposición. Maravilloso. O sea, aprendiendo de eso.
Pues sí, muchas ciudades, Sevilla, sin más.
Claro,
¿no? No solo la Expo posterior, sino la anterior iberoamericana que hubo, toda la expansión del sur de Sevilla se hace como consecuencia de eso. Y otras ciudades.
Logísticamente decías, como unión del eje corredor mediterráneo y el peninsular que va desde Valencia hasta Lisboa Atlántico. Si es que tenemos...
Cuando hicieron el Guggenheim en Bilbao decían, hombre, es que nos ha costado, entonces decían 11.000 millones de pesetas.
Y decían que no pegaba con
No. Y decía uno, hombre, si mete goles...
Pues no hay mejor forma de terminar este tipo de radio.
Pues goles metió,
dando las gracias además, porque es el último martes en el que nos encontramos hasta el mes de septiembre. Jesús de Salvador, ha sido un placer.
Igualmente, Vicente, un fuerte abrazo.
Ricard Torres, un lujo de verdad, gracias.
Un abrazo.
Y hasta septiembre.
Todos.
Don Alfonso Pérez Pretel, no adelgace usted más, de verdad.
Es que voy de banderillero este año.
Pasen el mejor verano posible, que en septiembre habrá muchas cosas que comentar y que analizar.
Esperemos.
Son las 7, gracias a todos. Llega Ángel Espósito con la linterna en COPE. Buenas tardes.